Iniciamos esta exploración de un concepto que es clave en la química del agua, la alcalinidad. Vamos a usar extractos de un texto técnico, un capítulo específico sobre esto, para ver bien qué es, por qué nos importa y, bueno, cómo se mide. La idea es entender esa capacidad del agua para, digamos, neutralizar ácidos. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar por qué el agua, no sé, del grifo o de un lago, como que no cambia su acidez o así de golpe? Bueno, parece que la alcalinidad es la respuesta.
Exactamente. Y es importante no confundirla con el pH. El pH te dice si el agua es ácida o básica ahora mismo. Pero la alcalinidad es otra cosa. Es su capacidad amortiguadora, su buffer capacity, como se dice a veces. Mide cuánto ácido puede absorber el agua antes de que su pH, digamos, se desplome. Es como un colchón químico.
¡Un colchón! Me gusta esa imagen. ¿Y qué forma ese colchón? ¿Qué le da al agua esa capacidad?
El texto que revisamos indica que viene de sales disueltas, principalmente de ácidos débiles, y que la forma más común es el bicarbonato, el HCO3-.
Así es. Ese bicarbonato se forma por la reacción del dióxido de carbono con minerales básicos que hay en el suelo, en las rocas. Aunque, ojo, pueden contribuir otros compuestos. A veces hay boratos, silicatos, fosfatos. E incluso en aguas un poco más particulares, como contaminadas o sin oxígeno, podemos encontrar sales de ácidos orgánicos o hasta sulfídrico. Pero sí, en la gran mayoría de las aguas naturales, los iones que mandan son tres y aparecen según sube el pH. Primero bicarbonato, luego carbonato y finalmente hidróxido.
Entendido. Bicarbonato, carbonato e hidróxido son los principales. Entonces, ¿sí es una capacidad, una resistencia? ¿Cómo le ponemos un número? ¿Cómo se mide eso en la práctica? Bueno, el método estándar es una titulación volumétrica. Suena técnico, pero la idea es simple. Se toma una muestra de agua y se le va añadiendo, muy de a poco, un ácido fuerte. Generalmente usamos ácido sulfúrico diluido, 0.02 normal. Y mientras añadimos el ácido, vamos midiendo el pH constantemente. Buscamos dos puntos de cambio importantes.
Dos puntos. ¿Y qué nos indican esos puntos?
El primero está alrededor de pH 8.3. Se usa un indicador, la fenolftaleína, que cambia de color justo ahí. La cantidad de ácido que gastamos hasta ese punto nos dice cuánto carbonato había, porque a ese pH el carbonato se convierte en bicarbonato.
Ah, ok. ¿Y el segundo punto?
Seguimos añadiendo ácido hasta que el pH baja a más o menos 4.5. Ahí se usa otro indicador, como el verde de bromocresol. Este segundo punto nos marca cuando todo el bicarbonato ya se ha convertido en ácido carbónico. La cantidad total de ácido que usamos hasta este segundo punto mide la alcalinidad total.
Y mencionaste que se expresan de una forma estándar.
Sí, ambas, la de fenolftaleína y la total, se suelen reportar como miligramos por litro equivalentes de carbonato de calcio. MGL como CaCO3. Es una unidad común para comparar aguas.
Vale, ya entendimos qué es, los iones que la forman y cómo se mide con esta titulación por puntos de pH. Pero vamos a lo práctico. ¿Para qué nos sirve saber todo esto? ¿Dónde se aplica este conocimiento?
¡Uf! En muchísimos lados. Es realmente fundamental. Por ejemplo, piensa en las plantas de tratamiento de agua potable. Para clarificar el agua, se usan coagulantes químicos. Pero estos químicos liberan ácido al agua. Entonces, se necesita que el agua cruda tenga suficiente alcalinidad para neutralizar ese ácido. Si no, el pH baja demasiado y la coagulación no funciona bien. El agua quedaría turbia.
Claro. O sea, afecta directamente si el agua que llega a nuestras casas está limpia.
Directamente. Y no solo eso. También es crucial para el ablandamiento del agua, para quitarle la dureza. Hay que saber la alcalinidad para calcular cuánta cal y soda añadir.
¿Y qué más? Mencionaste algo de las tuberías.
Sí, control de corrosión. La alcalinidad es un factor clave en el índice de saturación de Langelier. Este índice nos dice si el agua va a tender a corroer las tuberías de metal, lo cual es un problema grave, o si va a formar incrustaciones, como el sarro, que tapan las callerías y hacen que los calentadores de agua gasten más energía.
Entiendo. Busca un equilibrio para proteger la infraestructura.
Exacto. Y además, sirve para evaluar la capacidad buffer de aguas naturales. Por ejemplo, su resistencia a la lluvia ácida. o en aguas residuales para controlar la descarga de sustancias muy alcalinas y asegurar que los tratamientos biológicos funcionen.
Es increíble la cantidad de procesos que dependen de esto. Y hablando de procesos, pero naturales, leí en el material un ejemplo que me pareció fascinante sobre las algas. Parece que son como pequeñas ingenieras químicas.
Totalmente. Es un ejemplo buenísimo de cómo la biología interactúa con la química del agua. Las algas necesitan dióxido de carbono para la fotosíntesis, ¿verdad?
Uh-huh.
Lo toman del agua. Al consumir CO2, que es ácido disuelto, hacen que el pH del agua suba. A veces sube muchísimo. Puede pasar de 9 o incluso 10 en una floración de algas.
¡Wow! ¡Tanto!
Sí, sí. Y lo interesante es qué pasa cuando se les acaba el CO2 disuelto. Fácil de tomar. Empiezan a, digamos, forzar los equilibrios químicos. Toman CO2 que está guardado en el bicarbonato y en el carbonato. Hay reacciones que hacen que el bicarbonato se convierta en carbonato y el carbonato en hidróxido, liberando CO2 en el proceso para que las algas lo usen.
O sea que las algas cambian la forma en que está presente la alcalinidad, pero la cantidad total sigue igual.
Generalmente sí. La alcalinidad total, medida como esa capacidad de neutralizar ácido hasta pH 4.5, podría mantenerse constante aunque cambien las proporciones de bicarbonato, carbonato e hidróxido. Pero hay un caso. Si hay suficiente calcio disuelto en el agua, ese pH alto y la mayor concentración de carbonato pueden hacer que precipite carbonato de calcio sólido. Es esa cosa blanca como tiza que se ve a veces en el fondo de lagos, la marga.
¡Ah, claro!
Si eso pasa, entonces parte de la alcalinidad sí se pierde del agua, se va al sedimento. Ahí la alcalinidad total sí disminuiría. Es un sistema muy dinámico.
Tiguador. Viene principalmente de los iones bicarbonato, carbonato e hidróxido. Y medirla es vital para tratar el agua que bebemos, para que no se nos rompan las tuberías y para entender cómo funcionan los ríos y lagos, incluso con cosas como las algas.
Exacto. Queda todo bastante conectado. Y esto nos deja una reflexión final, ¿no? Si un proceso natural como la fotosíntesis de unas simples algas puede mover tanto los hilos de la química del agua, cambiar el pH, las formas de alcalinidad, ¿qué otros equilibrios químicos, quizás más sutiles, estarán operando ahora mismo en el agua que nos rodea? Y, más importante, ¿cómo nuestras propias actividades, la contaminación, el cambio de uso de suelo, podrían estar alterando esos equilibrios? Quizás de formas que todavía no entendemos del todo. Es algo que va un poco más allá de la alcalinidad en sí, pero que nace de entender su importancia, creo yo.